Ya estamos con Constantino Mediavilla en el estudio. Bienvenido, Constan.
Muy buenas tardes.
Javier García, periodista de 20 minutos, ya con nosotros. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Nuria Platón, periodista de La Razón. A los dos, expertísimos de Madrid, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal?
Fijaros, ya que hablamos de Madrid, me pide paso Roberto Macedonio porque hay una manifestación que nos van a contar de qué. Roberto Macedonio, adelante.
Un centenar de libreros, buenas tardes Nieves, protestan en este momento frente a la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde se está votando el acuerdo marco de la gratuidad de los libros de texto. Temen la desaparición de las librerías de proximidad porque aseguran que el plan Accede puede suponer su tumba, aunque eso no significa que estén en contra, dicen, de la gratuidad de los libros de texto. Voy a hablar con algunos de los libreros que hay esta tarde aquí. Buenas tardes.
¡Es un negocio!
La educación no es un negocio, es lo que gritan en este momento. Usted, para estar aquí, ha cerrado hoy su librería.
Sí, claro, por supuesto.
Pero no es un día de pérdidas, me decían.
No, iba a ser un día de ganar y de ganar.
Ajá. Lo que más temen los libreros, Nieves, es luchar contra grandes empresas internacionales, buenas tardes, como pueden ser Amazon.
Exactamente, como hace Amazon, El Corte Inglés y gente que vende bajo coste, y a nosotros nos lo ponen muchísimo más caro, lo compramos muchísimo más caro que los precios que han puesto.
Le voy a decir a Belén que este lunes es el último día que tienen para licitar. Esto es, da la sensación de que es una carrera contrarreloj.
A contrarreloj totalmente, ya no sabemos ni qué hacer, eso es un despropósito total que están haciendo con nosotros. Como veréis, nos hemos juntado más de 100 librerías que hoy no hemos abierto porque no queremos licitar ninguno. Este marco, este acuerdo marco, hay que tirarlo fuera, no podemos con él.
Hoy se manifiestan y también lo harán el domingo, porque será el domingo, buenas tardes, cuando se manifiesten entonces frente a la sede de la comunidad en la Puerta del Sol.
Efectivamente, allí os esperamos a todos para que nos ayudéis en esta lucha.
Son muchos, Nieves, calculo un centenar de libreros que han venido aquí esta tarde y que como consecuencia han cerrado sus librerías, pero como decían, no es un día de pérdidas, sino de ganancias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a los libreros que estaban a tu alrededor, y con este tema y con este conflicto, Constan, encima de la mesa comenzamos.
Sí, porque lo decíamos ayer. Bueno, por utilizar una cita que es muy famosa últimamente, como decíamos ayer, y hablábamos de cómo poder hacer cohabitar, ¿no?, los intereses. Claro, la gratuidad de los libros de texto, Javier, se ha discutido mucho en la Asamblea,
era una promesa,
y era una reivindicación de Ciudadanos.
Exacto, lo que pasa es que le faltaba dotación presupuestaria y ya parece que la tiene, y al parecer los libreros hicieron ahí una rueda de prensa en la que explicaban un poco su oposición a este programa, o al menos cómo está configurado, y básicamente lo que venía a decir es que la repartición en lotes, o los criterios que pone la ley para acceder a estos lotes, a estas licitaciones, al final favorecen a las grandes empresas, porque hay que contratar a gente, porque necesitas una serie de requisitos para distribuir estos libros que librerías de proximidad con uno o dos trabajadores pues no llegan. Eso es lo que dicen. De hecho, creo que cifraban hasta la desaparición en 500 librerías.
De 500 decían,
la mitad,
exacto,
de las que hay. O sea,
sí,
que,
sí.
No sé si es un poco alarmista, pero lo que no sé es si hay mucho margen de maniobra ahora mismo para esto.
Nuria.
Bueno, yo es que creo que, a ver, las librerías de proximidad en general dependen también mucho de los colegios que tengan alrededor. Es decir, si hacen acuerdos con colegios para que muchos colegios que tienen materiales particulares, pues si lo podéis encontrar en la librería esta, y las librerías esas las van haciendo, pero no significa que todos los padres de todos los alumnos de todos los colegios vayan a esa librería. Tienen todas las alternativas, porque los libros de texto al final los puedes comprar donde quieras. Entonces, ya se dotó en la aprobación de la ley de la gratuidad de los libros de texto, se aprobó además gracias a una enmienda del PSOE y de Ciudadanos contra los criterios del Partido Popular, que hubiera una dotación extraordinaria para los colegios para que gestionaran todo el servicio, todo el durante el tiempo, pues porque es una especie de préstamo, para dar ese apoyo. Entonces, a ver, gente, a verla hay, pero
Es un tema
de competir con Amazon, no creo que Amazon se meta en la distribución tan cercana. Otra cosa es que se adquieran en grandes.
Si me permites, Amazon puede incluso permitirse regalar los libros de texto.
Sí, bajar el precio.
Tal y como están, en fin. Si en la guerra de los libros de texto entra Amazon, la cosa puede cambiar.
Y se puede quedar solo, imagínate.
Y de cara a las elecciones, que tenemos encima de la mesa y que se han convertido en claves de la semana y que, por lo tanto, cuando llega el jueves e intentamos comentar con nuestros periodistas, pues vamos a arrancar con esta música que yo sé que
muy
a Nieves
bien.
Herrero la gusta especialmente. La voz de Rocío Jurado es un tema elegido por Javier, he de decir, ¿eh?
Muy bien,
y luego, muy folclórico.
Luego me dice, no, hombre, Mediavilla, sí, sí. ¿Cómo eres? Que Javier es un chico
sido,
joven.
Creía que había sido
no,
tú, fíjate.
No, sé que te gusta, pero sé que te gusta.
Hombre, la más grande.
Sé que te gusta. Pero ¿por qué el punto de partida?
Bueno, porque yo tengo la sensación de que estamos otra vez en el punto de partida, como bien dice la canción, ¿no? Del ciclo electoral que abrimos hace 4 años, ¿no? Con la irrupción de los nuevos partidos. Estamos en un punto muy similar, pues por varios de... Porque estamos ante un adelanto electoral, porque nos vamos a ver abocados a una cierta parálisis en unas negociaciones que se van a prolongar no solo después de la resaca de las generales, sino después de la resaca de las municipales y autonómicas. Es decir, nos podemos ir hasta verano fácilmente pactando gobiernos e intercambiando cromos, y esto es lo que el temor que, o sea, lo que más atenaza a lo mejor la acción de gobierno, ¿no? Lo que más le puede preocupar a la gente. Y luego también volvemos a hay similitudes, ¿no? Como este debate otra vez en la izquierda de si se presentan juntos o separados, de que ya lo vivimos en 2015 o en 2016. Es decir, yo creo que aún así hay un elemento interesante, y es que en un mes se va a liquidar todo, y esto hace que la persona o las personas que gobiernen van a tener 4 años por delante tranquilamente sin ninguna convocatoria electoral a la vista para hacer lo que más o menos les parezca.
¿Te estás refiriendo a las nacionales o a las todas, autonómicas, es que y municipales, todo, o estás es, metiendo es todo en el mismo paquete?
Estoy haciendo un mismo paquete, porque es verdad que estamos ante un combo explosivo, ¿no?
O sea, pero a ver si aguantan 4 años. Ojalá aguantaran, ¿no? 4 años, pero en fin.
Ese es el punto de partida, Nuria Platón, pero no es más un punto y seguido o un punto y aparte o un punto que sería casi un SOS, porque claro, lo que dice Javier es cómo van a afectar las generales a las municipales, autonómicas e europeas, es decir, esa paralización, ¿tú la ves, Nuria, a la
pero
que se refiere
total
Javier?
Total y absoluta, por algo tan básico como las listas electorales.
Yeah.
Es decir, todos estos señores, todo este grupo del equipo de Casado, por empezar con un partido, ¿vale? ¿No? Uno que en teoría lo tiene todo, o sea, ya tiene su líder, tiene su lista, no se va a meter. ¿Van a ir al Congreso o van a ir a los ayuntamientos? ¿Van a ir al Congreso o van a ir a la Asamblea? ¿Van a ir al Senado o van a ir a Europa? El mismo Ángel Garrido al que le públicamente Pablo Casado le dijo, elige dónde quieres ir, ahora mismo tiene por delante 4 elecciones. Me consta que hay varias personas del PP a las que se les ha dado elegir o a la lista de las generales o al ayuntamiento en el que pueden ser alcaldes.
O sea que en ese punto y aparte lo que veis es un problema de nombres y de desestabilización de los nombres que están actualmente en el poder.
Y que a nadie le va a importar los problemas de los ciudadanos, van a estar, ¿a dónde van?
Y ojo al minuto después de las primeras elecciones de las generales con los vetos cruzados que fuerzan a pactos a una banda o a otra, ¿no? Que volvemos otra vez al yo no quiero pactar contigo, yo contigo tampoco, que eso va a determinar absolutamente la campaña de las autonómicas y las locales, que es al final la más cercana del ciudadano.
Va a ser como hacía Gila, ¿no? El enemigo. A ver si no me ataquen, que es que no me viene bien.
Ya. Pero en este caso es Pedro Sánchez quien ha decidido y quien ha puesto fecha a la cosa.
Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo.
Esto es Fangoria. Hemos hablado también esta semana mucho de Villacís, Begoña.
Sí, y pero ¿tiene relación Fangoria
bueno, no lo
con
sé,
Villacís?
Lo explique Javier, que ha elegido la canción también, porque aquí somos muy democráticos y es él.
No, Fangoria es que cumple años.
Que cumple años,
también,
es verdad,
señor,
que sacan disco.
Que son 25
esta es
años.
Las, esta es una de los nuevos, sí.
Yo creo que
de...
está bien cogida, porque mira, el título es ¿De qué me culpas? Porque en realidad... Vamos a centrar el caso Villacís. El ABC denuncia una sociedad, ojo, sin acusar de delito alguno, que quede absolutamente claro. Sale la
bueno,
propia.
Ahora ya acusan, ¿eh?
¿Perdón?
Ahora ya acusan, ¿no? Ya han acusado y han dicho que hay ilegalidades.
Pero esas ilegalidades serán dentro de la sociedad. si no, son ilegalidades dentro de la sociedad,
al no haber
será un delito fiscal.
Publicado que era
administradora solidaria,
que es básicamente
pero eso
un aval.
Lo dicen desde el ayuntamiento, me
lo
parece.
Ha dicho la DC.
Sí, pero lo he leído, pero sin embargo dicen también que era absolutamente legal todo lo que había pasado, o sea que el fallo fue no publicarlo.
Rita Maestre, lo
no
que registrarlo. Ha dicho hoy es que el informe del ayuntamiento en el que habían constatado esa circunstancia no tenía contundencia como para actuar, porque estamos hablando de un informe de hace casi un año y el ayuntamiento no ha hecho nada al respecto, porque en el boletín oficial del registro mercantil existe, antes de la toma de posesión de Begoña Villacís como concejala, que el único socio de esa sociedad era su marido. Que quedara como administradora solidaria, la figura de administrador solidario es una especie de aval, es decir, no tiene acción ejecutiva sobre la sociedad, pero si la sociedad se va a pique, tiene que pagar.
Claro, solidariamente,
es
ya lo dice,
solidariamente,
ya lo
es
dice
decir,
el nombre.
Que no lo había hecho registralmente esa parte.
Que no es obligatorio.
Desvinculada estaba de la sociedad.
6 años antes.
Efectivamente, entonces el ayuntamiento efectivamente hizo ese informe, pero hoy ha dicho la portavoz que no tenía la suficiente contundencia como para actuar, porque le han preguntado, ¿va a sancionar? Porque existe la sanción, que es una multa, al fin y al cabo. Sí. Es decir, mira, le multo porque usted no ha hecho bien la declaración de bienes. No sé en qué consiste.
Hablamos de una sanción administrativa, pero Javier, ¿no es un problema de listón?
Claro,
es decir, ¿no nos encontramos con que al final se ha hablado tanto han despotricado unos de otro o han criticado unos a otros, el caso de la ministra Nadia, que al final tú mismo caes en tu propia red?
A mí es que el problema aquí, lo que me genera es la duda de qué se le culpa, ¿no? Que era un poco...
Claro,
es que porque si no... realmente si no hay un reproche legal, que eso lo tendrán que decir los tribunales, sí, llegan a considerar que hay algún indicio para investigarlo, que creo que solo Izquierda Unida se había lanzado
Izquierda Unida,
que podría plantear una denuncia, que tampoco lo ha planteado. Cegada esa parte, lo que queda es el reproche ético o político. Es decir, Ciudadanos, que es un poco el adalid de la transparencia, es un hecho que durante 3 años no comunicó interesada o por error que su portavoz en Madrid y una de sus caras más visibles tenía una sociedad que luego ha criticado que otros políticos tengan. Entonces, aquí a lo mejor cabe pedirle cierta cura de humildad, ¿no? Decirle a Begoña Villacís que debería ser más prudente cuando haga este tipo de críticas hacia otros, ella o gente de su partido, hacia otros casos similares, ¿no? Y luego también añadir lo que aquí sí que a mí me genera más dudas es que esta sociedad, al parecer, ejercía como de representación, ¿no? de un sindicato policial que está querellado contra Romy Arce, una de las concejalas del ayuntamiento. Y esto a mí sí que me produce algún tipo de distorsión moral, vamos a decirlo.
Bueno, es supongo que la misma distorsión moral que el marido de la alcaldesa haya sido adjudicatario de algunos de los concursos públicos.
La misma tiene que ser.
La misma tiene que ser, efectivamente. Es decir, existe también otra circunstancia, que es que la propia alcaldesa está demandada porque se considera, hay una persona que considera que necesita más información sobre la sociedad de valores en la que tiene un dinero invertido la alcaldesa, porque sospecha que se trata de una SICAP y que entonces al poner simplemente sociedad de valores no está debidamente acreditado en la declaración de bienes, que es una sociedad de valores que debería poner que es una SICAP. Pero no ha querido el ayuntamiento dar la información, se ha recurrido, ha ganado, lo ha vuelto a recurrir al ayuntamiento porque tampoco quiere dar la información. Y está empeñado en que no, porque si no podemos dar una información que no tenemos.
Es lo de enrocarte sin saber cuál va a ser.
Si no tuviera ningún problema,
siguiente,
diría tranquilamente, mira, es esta sociedad, es así. Es una cartera de inversiones de tal banco.
Bueno,
más cosas. No hay fecha para las multas reales de Madrid Central. ¿Verdadero o falso?
A ver, ¿cómo explicas esto, Costa?
Pues no, que lo explique Nuria Platón, que ha elegido la música también. I like it, move it, move it. Pero ¿qué pasa? ¿Que no nos van a multar ya nunca hasta después de las elecciones?
Ay,
bueno,
sí, por favor.
Es que me gusta mucho la versión en castellano de la película Madagascar, que es me gusta marcha, marcha. Es que
me
es
gusta
como, ¿puedo
marcha,
entrar?
Marcha.
No puede entrar,
me
no
gusta.
Puede entrar. A ver, ayer la directora de sostenibilidad Paz Valiente dijo que se habían enviado hasta el momento 800 y pico cartas informativas de usted ha entrado en esta área de prioridad residencial mal.
Qué pocas parecían, ¿eh?
Qué pocas parecen, teniendo en cuenta que han empezado 800, en enero.
800,
y que había otras 1.600 que estaban en curso, a ya. punto de... Pero que total, hasta el 28 de febrero tienen que cursarse otras 11.000. Y decía un mínimo de 14.000 se van a enviar. Yo...
Que eres muy bien pensada.
Es que soy muy bien pensada, digo, pues igual es que la gente no ha entrado, pero no ha entrado nada en enero, pero en febrero han decidido entrar todos en masa a Madrid Central a que les pongan multas, porque si no, no entiendo esas cifras. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que en marzo concluían los dos meses de pedagógicos en los que eran solamente cartas informativas, en las que se les decía, mira, si vuelves a entrar, te vamos a multar y son 90 euros. Y si entras dos veces, que te vamos a multar. Pero no sabemos si han entrado... Si esas 800 son primera carta, segunda carta, entiendo que todas ellas son primera carta. Desde luego las 11.000 son primera carta.
Todas son primera carta y no hay multa.
Pero te resulta raro que haya tanto número de gente que haya entrado en Madrid Central
tarde. El número en sí, sino tan tarde. Es no decir, cuadran... que se tarde tanto desde enero hasta... Estamos perdiendo a finales de febrero y solamente hayan enviado esas pocas... Que si hubieran enviado esas pocas, habría dicho, bueno, pues la gente se ha enterado bien después de todo el arduo trabajo de los periodistas de cómo no se puede entrar en Madrid Central. Pero que queden 11.000 por enviar. Entonces, en marzo se supone que tenían que empezar a multar.
Bueno.
¿Cómo se van a solapar? Eso. No lo saben. Lo que quieren es que no...
No quieren evitar
quieren
que se
evitar
solapen.
Quieren evitar que se solapen. Porque, es decir, claro, tú que recibes... no te llegue una carta y a la vez una multa.
Claro. Este es el no problema, saben. Javi, porque Nieves Herrero, por ejemplo, que acostumbra mucho a infringir la norma de Madrid Central.
¿Pero qué
la
va?
De Madrid Central, la de Madrid Central.
No me atrevo
solo.
A entrar no, con atreve, el coche. No soy como estos de enero, los eso. De enero. Que
pero
no me
se
atrevo.
Despista, por ejemplo, en enero. Y
en febrero
y
me
pasa,
despisto.
En febrero. Pero luego llega en marzo, por ejemplo, donde Rita Maestre nos dijo el otro día, cuando estaba aquí, que empezarían a aplicarse las sanciones, que no sabían la fecha, pero que sería en el mes de marzo, lo ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Y entonces, ahora que nos lo creemos, resulta que lo que se dice es, claro, pero ¿cómo evitamos que no Nieves ya, pero Nuria Platón
eso.
reciba una multa de febrero, que no es multa, que es una notificación de que lo ha hecho mal y ha infringido, pero sin multarla, y a la vez en un sobre aparte una de abril, de marzo, de cuando toque, diciendo tiene usted que pagar 90 euros.
Ya.
En eso es en lo que se está trabajando. Y a eso es a lo que no hubo respuesta, que yo sepa ayer.
No. Siguen en la duda y además es que creo es una falta de previsión, claramente, de procedimiento.
O
y
no,
lo que deberían ser es consecuentes.
Porque
es
cada
intencionado.
Cada día que pasa más de marzo sin empezar las multas por sanción con sanción económica, es un día más tarde que le llega la notificación a un madrileño que tiene que votar el 26 de mayo.
Claro.
Ah,
¿están ustedes viendo una suerte
relación,
de maniobra
¿no?
Para evitar que
yo
las multas lleguen antes de la sanción?
Primer día que no van a llegar. Y además no van a decir que no se ha multado, porque se habrá multado. Por supuesto que se habrá multado antes de las elecciones, pero no les habrá llegado la notificación de la multa a nadie.
O sea que llegarán justo después de las elecciones.
O llegará un porcentaje muy pequeño, dados los plazos que nos están explicando que en un mes y medio han mandado 800.
Una
multa
ridícula,
con sanción económica, además, es mucho más larga la tramitación.
Bien.
A mí, con todo respeto, 800 notificaciones a lo largo de todo un mes por incumplimiento de Madrid Central me parecen pocas. Uno que trabaja en Gran Vía y ve pasar coches...
Y 11.000 pendientes.
Todos los días, sí, pero 11.000 pendientes tampoco creas que son tantas.
O sea, ¿te parece poco?
A mí sí. A mí me parece muy poco. Pero bueno, es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar. La A5. Tenemos semáforos. Que no se asuste nadie. A partir del día 26 en Ámbar, digo por seguir con temas de movilidad. Lo mismo. Pero no se va a multar, se va a informar.
Oye,
imaginaros el centro de notificaciones.
Es un poco lío esto,
sí,
¿eh?
Pero esto es lo que hay. Esta es la realidad de la gestión en este momento del tráfico y de la movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Disculpe, señora Sabanés, que sé que no le gusta que diga esto. Pero esto es lo que está pasando. Y como esto es lo que está pasando, lo que digo es cuando vean los semáforos en ámbar, por cierto, para los conductores también, cuando llegan a la Plaza España y ven los semáforos en ámbar, no significa que se tengan que parar hasta que se pongan en rojo otra vez. Ámbar significa ámbar permanente que puede usted pasar y girar en la Plaza de España. Es que hay que enseñar las nuevas normas de circulación de Madrid Central. Bueno, pues en la A5 nos vamos a encontrar lo mismo. Los semáforos en ámbar para la incorporación de la Avenida de los Poblados a la M40. Y el radar de tramo está funcionando, digo, para terminar de complicar. También notificando...
Pero de aviso, nada más.
Nada más,
de
no
momento.
Hablo de multas.
Sí. Por cierto, no
hablo
se ve,
de avisos.
No se ve nada bien.
No se ve que pone que aquí empieza el tramo del
no
radar.
No se pone en ninguna parte que
no, sí, se empieza... sí lo pone, sí lo pero, pone. Lo pone en un cartel azulito, pequeño.
¿Pero pequeñito dónde?
A la derecha.
Porque acabo de
mañana vamos
yo...
a sacar la
pero
foto.
Pero muy pequeñito, es muy pequeñito.
Sí, es muy chiquitito.
El único
chiquitito
que veo yo es el de se acaba el tramo, que es porque es justo
ese
la entrada
también,
que traigo
es pequeñito día, también.
Pero es muy pequeñito.
Es pequeñito también, es pequeñito. ¿Qué cree usted, que lo hacen a posta también para que
bueno,
no lo veamos?
Es un motivo de devolución de multa, ¿eh? Si no está bien señalizado y está justificado que no está bien señalizado, te devuelven la... O sea, te quitan la sanción. O sea, que más les vale señalizar correctamente.
Ahí
porque
está.
Se ve mal, hay que decirlo, ¿eh? Es pequeñito.
Es pequeño el cartel, pero también es verdad, pequeño. También es verdad que ahora estarán escuchándonos y nos llamarán en breve para decirnos que hay paneles, que hay paneles
sí,
en...
antes, en el,
exacto,
en,
exacto.
Dentro de lo que es...
¿No?
Sí, sí, hay un panel que dice...
Sí, en los paneles informativos
ojo,
del túnel...
En el túnel dice,
te encuentras
ojo,
radar
de tramo.
Tramo en pruebas. Radar, sí. Tramo. Yo lo he visto una vez solo.
Yo
pero,
no lo he visto.
Pero lo ponen,
yo hoy lo he visto
lo ponen,
también.
Lo ponen a veces. Tan importante, lo hemos dicho aquí mil veces, como la movilidad, es la gestión de la movilidad. ¿Diríais que la gestión de la movilidad está haciéndose mal en la Ciudad de Madrid?
Yo, no, a ver, no sé si se podría ser muy categórico, pero sí que es verdad que han intentado hacer un modelo completamente nuevo o distinto de los que había hasta ahora y eso merece un periodo de prueba. Que sean más o menos, y un periodo de prueba por todas partes, es decir, por los usuarios de la ciudad y por la administración que ensaya con ensayo y error. Que sean más o menos certeros o que estén cometiendo errores de principiantes ellos mismos, pues podemos decir que podemos encontrar ejemplos, ¿no? Lo único que es verdad que todas las apuestas arriesgadas merecen un voto de confianza. No sé si estoy yendo muy o sea, si estoy siendo demasiado benigno con la gestión.
Está usted siendo muy diplomático, cosa que no es habitual en usted.
Yo creo que ha habido aciertos y que ha habido... cosas, aberraciones. Por ejemplo, el radar de tramo no es el primero, el de la Avenida Andalucía creo que funciona perfectamente, pero también puso nuevos radares Ana Botella y Gallardón, el radar de entrada por Santa María de la Cabeza, la Dreda y la M30, que obliga a ir a 50, pues ha cambiado muchísimo la velocidad, los humos y todo en la entrada de esa carretera. Es decir, no un radar de tramo en el principio de la A5 tiene cierto sentido para que se respeten, porque aunque ya había un radar allí, pasado el radar, la gente aceleraba. Tiene cierto sentido. ¿Poner semáforos? A mí me parece un horror.
Venga, vamos al tipo test de primarias, para
venga,
terminar.
Tres minutillos.
Muy rápido. Primero, ¿esperaban 20 contrincantes para Aguado en Ciudadanos, Javier?
Bueno, o 30. No. Quiero decir, si no hay una pluralidad política real, pues pueden ser 500. Entonces ya un candidato ungido por el aparato.
¿Nuria?
Sí, lo esperaban. Dice que siempre se presentaron un puñado, que en todas las primarias que han tenido habían, pero vamos, muchísimo. Begoña Villacís creo que en su momento solo se enfrentó con una persona, pero...
En el caso de Begoña no sabemos que haya nadie.
No sabemos. Es en el caso de Ignacio Aguado, ¿no?
En el caso de Ignacio Aguado, sí, de la comunidad. Pepo Hernández, ¿tiene las de ganar o de la Rocha gana adeptos? Nuria.
A mí me gusta Dávila, ¿vale? Pero porque le veo todos los días en el ayuntamiento y me cae bien. Pero estuve con Manuel de la Rocha y fue muy claro. Dijo, quien se crea que por estar respaldado por el aparato va a ganar, se puede llevar un chasco. Y es que tenemos decenas de ejemplos, especialmente en el PSOE de Madrid.
¿Incluido Pedro Sánchez?
Incluido Pedro Sánchez. De cómo el candidato del aparato no siempre gana. Yo siempre recordaré las primarias estivales con Trinidad Jiménez, ungida, no ungida, sino elevada a los altares por Rodríguez Zapatero. Y el revolcón que se pegó, porque fue un revolcón brutal. Así que, mira, ni
Javier,
Pepu ni Manolo.
¿Ves a Pepu colocando el triple?
Hay mucho partido. Y de hecho, esto demuestra que un modelo de primarias que sí que es útil, el del Partido Socialista, vamos a decirlo, frente al de Ciudadanos, donde sí que hay competición real, ¿no?
Sí.
Condenamos todo tipo de scratches. El de Rejón fue duro, ¿eh? Javi, ¿cómo lo
viste? Sí, fue muy agresivo y además muy, muy bobo en términos argumentativos. O sea, no iba a ningún lado, era simplemente buscar la foto. Y es verdad que el hombre aguantó bien el tipo. Ahora, eso
¿pero
también demuestra que.
¿Quiénes hacían
una,
el scratch? Decían que eran
es un
obreros.
Una organización de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Vamos a llamarlo así. Pero es verdad que esto demuestra también que Rejón ha desconectado con una parte de la izquierda. O sea, que eso también es un dato por minoritario. Ya que sea, ¿no? Esto es importante.
Nuria, ¿habrá lista de Podemos en la Comunidad de Madrid definitivamente?
Pues es una muy buena pregunta, porque ya se supone que ahora están elaborando el programa, pero no solo ellos, sino Izquierda Unida están... Se supone que Izquierda Unida iba a decidir el fin de semana pasado si iban o no en una confluencia. Y ahí pasan las bolas del desierto. Yo creo que están negociando.
O sea, ¿sí o no?
Puede ser.
Dícenos.
Puede ser.
Javi, que ¿sí saco no? la bola.
Yo creo que con Más Madrid dices.
No, no, no.
Con Podemos. Sí, sí.
Podemos solos.
Muy bien, pues hemos llegado al final. Gracias, Nuria. Gracias, Javier. Y Costa, hasta lunes.
Chao.